ha confiado al doctor Lucas Márquez una palabra dinámica, alegre y transformadora. Y ha ayudado a millones de personas alrededor del mundo a superar sus problemas personales y lograr sus metas en la vida. Nos complace enormemente darles la bienvenida a esta conferencia en vivo, dictada por el doctor Lucas Márquez. No tenemos ninguna duda que esta conferencia transformará su vida.
Muchas gracias. Hoy es un día clave para tu vida. Es por eso que te invito a escuchar mi conferencia. Bienvenidos. Génesis capítulo 27. Quiero tomar esta historia por una razón muy simple. Jacob cambió sus circunstancias porque él cambió su actitud. Génesis 27, verso 41. A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Jacob y Esaú eran dos hermanos, y había una bendición muy preciada que los padres daban al hijo primogénito, y esta bendición era la primogenitura. Pero Jacob se las arregló, siendo el menor, para tomar esa bendición que le pertenecía a Esaú. Cuando Jacob tomó esa bendición y Esaú se enteró, juró matarlo. Y así transcurrieron los años, hasta que llegó un momento en que tenían que encontrarse, y leamos lo que ocurrió en el capítulo 33 del mismo libro, Génesis 33. Cuando Jacob alzó la vista y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió los niños entre Lea, Raquel y las dos esclavas, y al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos y por último a Raquel con José. Porque el semáforo es muy largo. Si a usted le molesta porque un auto lo adelantó, todo le molesta. Si usted es de esas personas que a usted todo le molesta hasta que le hablen de Dios. Usted tiene un problema de actitud, y eso justifica por qué usted está donde está. Porque su primera línea de ataque es su actitud. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Es su actitud. Su actitud hará que el cielo se abra para usted y también cerrará el cielo. Mira, con Dios es tan sencillo. Si de mañana buscares a Dios y alabares al Omnipotente, Él vendrá sobre ti y concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo es tu actitud con Dios? 7 secretos para una buena actitud. 7 secretos para una buena actitud. Número 1. Este es el punto de partida para todo. Su actitud es elección suya y de nadie más. Su actitud es su elección, de nadie más. ¿Están claros? David se levantaba en la mañana, Salmo 118, 24. Mira, David era extraordinario, hermano. David era fantástico. David se levantaba en la mañana, bajaba el pie de la cama. Tú dices, bueno, pero vivía en un palacio de mármol. Pero no siempre fue así. Anduvo en la cueva también, la cueva de Adulán. David se bajaba de la cama y decía esto: este es el día que el Señor ha creado, nos gozaremos en él. O sea, con un tipo así no hay con qué darle. Este es el día que el Señor ha creado. Nos gozaremos en él. Dios dijo, me hallan los que de temprano me buscan. Nada me sale bien. Si usted compró el Mercurio de hoy y leyó la página fúnebre y su nombre no apareció allí, dele gracias a Dios. Una de las periodistas más renombradas de la ABC News, un monstruo de las comunicaciones, ella entrevistó a Christopher Reeve, el actor que encarnó a Superman. Él cayó de un caballo y quedó cuadrapléjico. Vale decir que desde su cuello hacia abajo quedó totalmente muerto. Pasó el resto de su vida en una silla de ruedas. Hace poco él falleció. Pero él tomó una causa. Fíjate cómo se puede construir un valor en medio de una adversidad. Antes de contarte lo que te voy a contar, quiero decirte que esa es la gente a la que nosotros satanizamos. La gente que, oh, se van al infierno. A veces la gente que se va al infierno tiene una visión más objetiva de la vida que los que nos decimos hijos del dueño del universo. Ahí están entrevistando a Christopher Reeve y le preguntan a él. Él está en su silla de rueda con todo un equipo, un catete aquí en el esófago, con un pulmón artificial proveyéndole aire, y que era muy difícil entender lo que hablaba. Está sentado, atado a una silla de ruedas, y su esposa Dana está detrás de él, poniendo sus manos sobre el hombro. Y la periodista le dice, Christopher, veo que tú no eres el mismo hombre. ¿En qué cambió tu vida? Y la esposa le puso la mano en la cabeza, le dice, ¿se acuerda de Tomás? Si no meto mi dedo en la llaga, no creo. O sea, yo tengo que meter mi dedo y tocar la llaga para que yo crea que el Señor resucitó. Por eso que Dios sacó a Tomás rápido de la Biblia. ¿Usted conoce algún libro en la Biblia que se llame Según Tomás? No. Busque su Biblia ahí. Evangelio según Tomás. No existe. Menos mal. Tomás estuvo cuando Jesús caminó sobre las aguas. Es asombroso cómo tú puedes estar lleno de gloria en un lugar y no ver nada por tu mala actitud. Tomás vio al Señor caminar sobre las olas. Vio cuando multiplicó los panes y los peces y sobraron 12 cestas llenas. Tomás estaba allí cuando Jesús levantó a un muerto de 4 días. Tomás. Pablo siempre pensó que Jesús era un chanta, que era un estafador y un embaucador. Incluso se dedicó a exterminar la secta de los cristianos. Consiguió cartas y documentos de gente muy poderosa para erradicar a los que él llamaba los del camino. Para él, con una mente judaizante, era una secta proscrita. Pero en un momento Jesús se le aparece camino a Damasco y Pablo cambia su actitud. Fue tan grande el cambio en su vida. Pablo no estuvo en la resurrección de Lázaro, no estuvo cuando Jesús caminó sobre las aguas. Él dijo, yo nunca vi a Jesús según la carne, pero la actitud de Pablo fue tan distinta a la de Tomás, que Jesús dijo, a este lo quiero para que me escriba la mitad de la Biblia. 14 epístolas escribió Pablo, entre ellas el libro de Romanos. Asombroso. En el 1400 de nuestra era, un monje franciscano llamado Martín Lutero, con un solo versículo de Pablo, trajo una reforma mundial. Es la actitud que tú tengas frente a la vida. No son los problemas, no es la gente, no es el país, no es tu marido, no es tu esposa, no es el pastor Lucas, eres tú. Todo lo que tú quieras que los hombres hagan contigo, haz tú con ellos. O sea, tú con tu actitud determinas tu éxito o abortas tu éxito. Número 3, nuestra actitud determina nuestra salud mental. Nuestra actitud determina nuestra salud. Un hombre entró en un banco para hablar con un ejecutivo de cuentas. Y sobre el escritorio había, el padre no tenía cáncer, pero se rapó para ayudar a su hijo, por lo menos la parte afectiva. Y el hijo dice: oh, mi papá ahora luce igual que yo. Mire, esas son las actitudes que hacen de nuestras familias un pedazo de cielo aquí en la tierra. Actitudes. A veces peleamos por tonteras. A veces discutimos por 1,000 pesos, por el botón de una camisa, por una comida. Necesitamos un cambio. Nuestra actitud hacia Dios determina su actitud hacia nosotros. Esto es para toda la gente que va a escuchar los CDs por radio o que los compra, los lleva. Es para ellos. Escuchen esto. Nuestra actitud hacia Dios y hacia la iglesia determinará la actitud de Dios hacia ti. Si tú no vienes a la casa de Dios, ¿por qué Dios tendría que ir a tu casa? Piénsalo. Si tú no tienes interés en la casa del Señor, ¿por qué Dios tendría que estar interesado en tu casa? Rebélate contra la iglesia, deja de venir y verás cómo se enrarece el ambiente en tu hogar y cómo todo se transforma porque Dios ya no está allí. Si tú no das a Dios, ¿por qué Dios debería darte a ti? Tu actitud hacia Dios determina la actitud de Dios hacia ti. Ahora, nosotros aplicamos en el trabajo un criterio de seriedad y confiabilidad que no aplicamos con Dios ni con la iglesia. Escuchen esto. Si tu auto de repente te arranca, de repente no, vas a trabajar en la mañana y te dejó botado. Al otro día te arrancó bien, pero después 3 días no te arrancó. ¿Sería para ti un auto confiable? No. Si la empresa que recoge la basura pasa una semana, después pasa 3 semanas que no recoge la basura, ¿sería una empresa confiable para ti? No. Si tú faltaras de cada mes 3 días al trabajo, hoy día viene, falta un lunes, falta un martes, ¿tú serías confiable para tu patrón? No. Sigamos. Si el refrigerador un día le enfría, otro día no, ¿sería confiable? Si la lavadora un día le lava la maravilla y 3 días después falla, ¿sería confiable? Si el enchufe de la pared un día le funciona y otro día tiene que ungirlo y le toma y le prende la tele y después se la apaga, ¿sería confiable el enchufe? No. ¿Es confiable usted para Dios? Si usted viene un domingo a la iglesia y dice cerrado y no hay culto, y viene el otro domingo, hay culto, y después viene y 2 domingos cerrados, ¿sería confiable esta iglesia para usted? No. ¿Por qué usted está aquí? Porque usted sabe que llueva, truene, salvo que haya venido el Señor a buscar la iglesia, no quiero estar acá, pero llueva o truene, estamos aquí, con gozo, con alegría, motivándole, edificándole, edificando sus finanzas, su iglesia, y aunque usted llegue a la 1 de la tarde, usted me va a ver sudado, transpirado, predicando la palabra del Señor. Estamos aquí de las 8 de la mañana, todos los domingos, para bendecir su vida. Quiero decirle que usted está en una iglesia confiable, en una iglesia que tiene el deseo de edificar su vida. Ahora, si usted un mes diezma y el otro mes no, ¿es confiable usted para Dios? Si un día se enoja y no ofrenda, tampoco es confiable. Entonces, si usted tiene una iglesia confiable, ¿usted es confiable para Dios? Quiero decirle algo, la actitud que usted tenga para Dios determinará la actitud que Dios tenga para usted. Dice el Señor: los ojos de Jehová están sobre los fieles de la tierra y a ellos dará a conocer su pacto. ¿Está entendiendo lo que digo? Entonces, ¿cuál es su actitud frente a Dios? Hay gente que vive culpando a Dios. Lea conmigo Filipenses 4:6. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu y con acción de gracias. ¿Acción de qué? De gracias. Yo y Dios nos conocemos